Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.
Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Ajustando el Paso aquí desde el Radio Grito y todas las redes sociales. Y gracias por seguir con nosotros escuchándonos, donde proveemos diferentes herramientas de desarrollo personal, profesional, para que en tu vida, en tu ruta, puedas ajustar el paso y adquirir nuevas destrezas de bienestar y de eficiencia. Y hoy me sigue acompañando mi socio de vida, Isaías Cortés, porque estamos desarrollando un tema fascinante. Y es el tema, comenzamos la semana pasada, hablar de liderazgo, del jefe versus el líder. Describimos varios de los atributos principales y nos mueve esta iniciativa a tú que me escuchas, que estás en tu campo laboral, ya sea en tu propio negocio, que eres tu jefe o eres el empresario, pero también aquel empleado que colabora con una organización, es parte de un equipo, que podamos distinguir esas herramientas, esas destrezas que hacen que un ambiente de trabajo sea saludable o que sea un ambiente tóxico. Y vimos la semana pasada que las personas, el 57% de las razones por las cuales la gente deja un trabajo, renuncia, es por la relación con el jefe, porque la relación no funciona. Así que bienvenido nuevamente, Isaías. ¿Cómo te encuentras hoy?
Excelentemente.
Listo para desarrollar este tema, ¿verdad? Fascinante.
Seguro que yes.
Y hoy el tema, en continuación, le estamos llamando influenciar o manipular, porque la línea es finita y yo puedo pensar que estoy haciendo un trabajo maravilloso influenciando a alguien y lo estoy manipulando. Háblame de eso, Isaías.
Sí, y me gusta hacer la distinción entre ambas, porque cuando hablo de influenciar, también la gente piensa que son sinónimos.
Uh-huh.
Y nada, o sea, completamente no. Influenciar es la capacidad de lograr resultados a través de otras personas. Causar un efecto, pero
claro,
causar un efecto positivo.
Exacto.
Un efecto agradable. Cuando influenciamos en ese espacio, en esa interacción está libre de juicios, libre de mofas, libre de sentirse acorralado la otra persona, que es un espacio seguro.
O sea, que no hay amenazas ahí.
No hay amenaza, no hay crítica. No trato de hacerte sentirte culpable o avergonzado. Es un espacio seguro, es un espacio que inspira, que motiva.
Uh-huh.
Ese es el proceso de influenciar. Ahora, yo te voy a dejar a ti que definas qué es manipuleo.
Bueno, lo que pasa es que la línea es fina, porque cuando pensamos en influenciar, pensamos en que, como mencionas, que alguien haga algo o incluso hasta que cambie de opinión. A mí me han hecho una historia de yo quiero hacerlo de una manera y cuando me explican las ventajas y desventajas, digo, ay, pues espérate, no, esa no es la mejor forma porque me convencieron. Así que para mí influenciar es este proceso, esa interacción, esta comunicación verbal y no verbal, donde yo me convenzo por los méritos y estoy satisfecho y quiero colaborar y me comprometo con esa idea. Me gusta, es consona con mis valores.
Y hay un aspecto bien importante que cuando estamos influenciando, estamos procurando un bien
colectivo
para ambos.
Exacto.
Es un bien para ambos. No es como que yo me voy a beneficiar y tú te vas a perjudicar.
Bueno, pues quiere decir que si es un bien para ambos, aquí no hay agendas escondidas. Aquí es que, mira, este es el trabajo que tengo, esta es la tarea, o esta es la organización, tú tienes las cualidades, tienes las destrezas, esto es lo que se espera, las expectativas están claras, que lo vamos a hablar más adelante, y lo negociamos y hablamos. O sea, hay una apertura de convencer parte de algo, pero con sus méritos. Ahora, manipular es una forma, un método de comunicación que lo utilizan bien marcado en los perfiles narcisistas. Y los perfiles narcisistas son estas personas inseguras de sí mismas, que la única forma que ellos conocen lograr los resultados, es a través de unas técnicas de comunicación que apelan a tres elementos: culpa, deber o vergüenza. O sea, es punitivo. Si no haces esto, vas por la puerta para afuera, porque ya hay demás gente que lo puede hacer. Y yo, mira, o puede ser sutil. No tiene que ser hostil. Yo te puedo decir y manipularte. Bueno, Isaías, entiendo tu situación de que tienes una situación con tu auto y tienes que llevar al niño a la escuela. Lo que pasa es que en la medida en que tú no puedas estar a tiempo, pues te vas a quedar rezagado en unas promociones que tenemos pendientes porque te hemos visto con el talento. Lo que pasa es que este asunto tuyo familiar te está coartando. Pero nada, tú manejas las cosas como tú entiendas. Fíjate que soné bonita, soné preocupada, pero en realidad lo que te tiré fue un dardo de manipulación donde si tú quieres progresar, empiezas a sentirte culpable, de incluso de ser padre, de tener que llevar a tu hijo a la escuela, y entonces te vas por ese lío. Y quizás comienzas a llegar temprano haciendo unos ajustes, dejando al nene más temprano en la escuela o haciendo mil malabares porque te estás moviendo por la culpa. Fíjate.
Sí, el aspecto de manipulación es una estrategia dañina que ataca el lado emocional de la otra parte.
Exacto.
Lo que busca es eso mismo, hacerlo sentirse culpable, a veces hacerlo sentirse incompetente. Es llevarte por ese caminito de la culpabilidad, de la vergüenza, y la otra persona termina haciendo las cosas a regañadiente, protestando,
claro,
taleteando, mira para allá esto, lo que me... Entonces, ¿quiero yo tener un empleado así trabajando para mí o quiero tener un empleado contento, inspirado, motivado? ¿Ves las dos diferencias? Y esos escenarios se dan. Se dan en los lugares de trabajo. Tienes empleado refunfuñando, sí, porque mira para allá, entonces terminan diciendo, tengo que hacer esto, tengo. ¿Por qué? Porque se sienten obligados en lugar de, yo deseo hacer esto, qué chévere, estoy...
Mira, la parte de manipulación, a veces quizás nos estás escuchando y puedes decir, yo no manipulo. Ahora, yo te invito a que reflexionemos, porque de alguna manera, en algún momento, tal vez sin darnos cuenta, hemos manipulado o hemos sido manipulados, porque es un elemento bien cultural, es un elemento que se da desde los niños. Mira, vamos al supermercado y vamos con un niño de 2-3 añitos. Allá agarró una bolsita de algo y tú le dices, no, porque vamos a comer en la casa. Le dio esta única pataleta. Y en el momento que papá y mamá sienten la vergüenza de la pataleta del niño y para que se calle terminan comprándole algo, ya el niño sabe que con la pataleta puede obtener lo que quiere. Y si eso continúa a través del tiempo, esta persona en su mente, en su esquema, piensa que ese es el método para lograr lo que quiere. Y puede ser que vaya a un trabajo o vaya a un sitio y le da la pataleta o te tira mira el dardo del silencio. ¿Te pasa algo? No. ¿Está todo bien? No. Entonces tendemos líderes que pueden usar esa técnica. Mira, Isaías, a mí me pasa. Yo sé que tú que me escuchas te sucede que empezamos a hablar del líder y decimos, ven acá, ¿cómo yo? Vamos a suponer que el líder se llama Isaías también. ¿Cómo está Isaías hoy? ¿Tú crees que le podemos hablar? Y viene la secretaria o alguien de la oficina y te dice, chacho, para allá no vaya, que vino hoy encocorado. Entonces, pues no, avísame, porque entonces, y nos vamos... Pero ven acá, ese es un líder que está influenciando.
Sí, pues entonces hay que ver cuál es el mejor momento para ir a hablar, a traer la inquietud o lo que sea.
Sí, que no es lo mismo que esté reunido a que no esté disponible.
Sí, otra manera de manipular es traerte las 20 problemas, o sea, de ir uno con los 20 problemas. Ay, pues yo, pues como tengo esto, me está pasando esto otro, pues entonces para que la gente le coja pena y le permita hacer unas cosas. Y yo creo que esa es otra manera también de manipular. Ahora, ¿qué tal si nos movemos a cómo podemos
girando,
desarrollar
girando
capacidades para influenciar?
Esa me gusta. Esa me gusta porque la intención es lograr empleados comprometidos, líderes comprometidos, nos lleva a organizaciones saludables. Y Sayan, necesito mencionar algo que sé que tú estás bien inmerso y lo haces bien frecuente. Desde el Neuroscience Wellness Institute, yo te veo en proyectos que te contratan para apoyar a las organizaciones a medir su salud organizacional. Y cuando hablan de salud organizacional, lo que están buscando es cuán saludable la gente se siente, cuán cómoda, bienestar, satisfecho, pero el amarre es el líder, mira, no va más allá. El líder, claro, hay unos elementos de que el ambiente sea cómodo, de que tenga las herramientas, pero el número uno detonante es el estilo del líder. Así que háblame de eso, háblame cómo una organización se puede mover a mayor, ser más saludable influenciando.
Y lo que buscan estas organizaciones es medir también el nivel de compromiso, cuán comprometidos están los empleados con esta empresa. Y pues todo tiene que ver con todo lo demás, ¿verdad? Satisfechos, contentos en su lugar de trabajo. Y en un ambiente de trabajo, el ambiente, la cultura, lo hace el líder.
Uh-huh.
¿Sí? Y lo más interesante es que tú puedes tener una organización con varios departamentos y vamos a decir que esa organización, esa compañía, procura mantener una cultura de trabajo. Cuando hablamos de cultura, es el tipo de ambiente que deseamos tener, ambiente de compañerismo, de trabajo en equipo, de buena comunicación. Ahora, estamos hablando a nivel arriba y a nivel corporativo, quizás. La compañía matriz está en otro país, pero procura que en ese lugar de trabajo haya esa cultura. ¿Y qué pasa? Luego tenemos los departamentos y lo más curioso, Edna, es, ¿tú puedes creer que a veces en cada departamento hay culturas distintas?
Pues claro.
¿Y por qué será?
Pero, y claro, es más, yo sé de organizaciones, sabemos, que te dicen, mira, yo quiero, estoy buscando un trabajo, me encanta la compañía, los beneficios, está cerca de mi casa, pero estoy loca por salir de este apartamento, me quiero ir para allá. Es más, me quiero ir con aquel, ¿y por qué me quiero ir para el otro lado? Porque el líder fomenta, la gente está bien, bien cómoda, están, hay confianza, le enseñan cosas nuevas, pero el jefe mío es un déspota, así me dicen.
Sí. Así que me he topado en cuando voy a hacer evaluaciones, ¿verdad?, de salud organizacional, me he topado con que hay empleados que quieren moverse de este departamento a este otro departamento, no tanto porque el departamento es el líder.
Exacto.
El líder que hay ahí, que es una persona considerada, que pueden tomar vacaciones. A veces hay otro que no le permite coger vacaciones. Cosas así tan sencillas como esa. ¿Qué pasa? Que el líder define el tipo de cultura, de ambiente que va a haber ahí.
Ah, sí, a mí me resuena un líder como este director de orquesta que está ahí y conoce cuando entra uno, cuando entra otro, marca el paso y es la persona que observa, maximiza los talentos. Hay un baile, está sincronizado y eso lo hace ese líder.
Sí, sí, sí. Ahora, cuando lo otro es, más bien, vamos a movernos a lo que es influencial, ¿verdad? ¿Qué se requiere?
¿Qué
esta
se
pregunta
requiere?
Nos encanta a nosotros,
wow,
coaches. ¿Qué se requiere para yo poder influenciar?
Me encanta, me encanta. ¿Y qué tal si tomamos un receso para no cortar ese tema tan fascinante de listar qué se requiere de mí para provocar un ambiente saludable donde estamos influenciando comportamientos eficientes, comportamientos productivos, y nos movemos de la ambigüedad a la toxicidad? Así que quédate con nosotros mientras yo disfruto mi cafecito Hacienda Renacer y regresamos en breve.
Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Gracias por quedarte con nosotros aquí en Ajustando el Paso. Y en este episodio estamos hablando con Isaías Cortés el tema de influenciar o manipular a nivel organizacional. Y también lo puedes mirar a nivel personal, cómo te estás conduciendo con tu familia, con tus amistades, porque son unas características, unos atributos. Y nos movimos, ya definimos lo que era manipular, pero nos vamos a mover ahora. ¿Qué es influenciar? ¿Cuáles son estos atributos? ¿Cómo puedo desarrollar esas capacidades?
Sí, una pregunta que yo me hacía en esta búsqueda, en este aprendizaje, es ¿qué se requiere para poder influenciar? ¿Qué necesito? Y he llegado a la conclusión que, primero que nada, necesitamos una alta inteligencia emocional.
Uh-huh.
Ser capaces de poder, yo digo, modular o manejar nuestras emociones. Y inteligencia emocional es un aspecto. De hecho, nosotros damos los talleres para que nosotros podamos entender cómo se producen las emociones.
Claro.
y saber cambiar una emoción, ¿verdad? De una emoción, moverme a otra y poder manejar retos que vamos a tener.
Claro.
Situaciones que nos pueden producir una emoción bien alta y cómo poder manejar eso. Alta inteligencia emocional, y de ahí está el aspecto de tener también autoconfianza. Necesito sentirme confiado de mí mismo, porque si yo tengo dudas conmigo mismo, voy a proyectar eso y a la hora de influenciar no voy a poder influenciar. Mi tono de voz, mi lenguaje corporal, no va a ayudar a yo poder influenciar a una persona y que esa persona tenga confianza al escucharme, porque entonces van a dudar de lo que yo estoy diciendo. Necesito proyectarme como una persona segura. Así que necesito trabajar con mi autoconfianza.
Bien.
Y eso es otro también, otro taller, otra área que requiere unos pasos. Autoconfianza. La otra parte es, que lo dijimos en el episodio anterior, era buena escucha. Escucha activa.
Uh-huh, uh-huh.
Yo poder escuchar para saber cuáles son las necesidades de la otra persona y también poder conectarme con el modelo de mundo de la otra persona. Y cuando decía un modelo de mundo es cómo esa persona ve la vida, ¿ves? Yo enfatizo con los participantes en mis talleres ese aspecto de sacar un momentito y tómate un cafecito con aquel, con aquel otro, conoce el trasfondo de esa persona, de dónde viene, su crianza, cositas así, elementos así, porque eso nos ayuda a poder entender mejor cómo es que esta persona ve las cosas. Y hay una serie de experiencias que esa persona vivió que cuando tú
te conectas,
aprendes de eso, dices, ay, yo no sabía que esta persona había pasado por X, Y.
Y te ayuda a entender su comportamiento, claro.
Así que escuchar, conectar con esa otra parte. Eso te va a ayudar a ti a entender la otra persona, pero también cuando nosotros nos sentimos escuchados, ¿verdad? Eso es lo
exacto,
más maravilloso,
exacto,
que hay. Entonces, cuando una persona ve a un líder que te escucha, y estamos hablando no cosas de trabajo, cosas aparte de la vida, sacar ese ratito de calidad, ayuda a aumentar la confianza. La confianza y hasta cierto punto la credibilidad contigo. La otra parte que mencionamos es carisma.
Uh-huh.
Ser carismático, procurar estar de un buen estado. Ahora, yo en mis talleres a veces, antes de comenzar, yo digo, nosotros necesitamos tener una relación con nosotros mismos. Y aparte de amarnos, es liderarnos. Si nosotros tenemos la capacidad de liderarnos y de influenciarnos a nosotros mismos, nosotros vamos a poder entonces liderar y poder influenciar a los demás. Entonces, si tenemos esa relación con nosotros y yo desde que me levanto en la mañana establezco mi estado y procuro estar de un modo agradable, de buen humor, pues cuando llego a mi área de trabajo o donde quiera que yo esté, yo voy a transmitir ese, ese estado.
Eso, sí, eso me lleva, Isaías, a conectar que ser un líder de influencia es una forma de ser, no es un rol particular que entré al trabajo, ahora voy a ser un líder de influencia. Uh-huh. Es una forma de ser conmigo misma y en mi entorno. Si tengo hijos, si pertenezco a una iglesia, a una comunidad, porque somos seres gregarios, cohabitamos, somos vecinos de alguien, somos hijos de alguien. Quizás si tú me escuchas, quizás ya estás semi-retirado, pero perteneces a unos grupos que tienen líderes. Ven acá, esto es una forma de vivir, es una forma...
Una forma de vida.
O sea, que son unas destrezas de competencias que yo desarrollo para poder influenciar. Y me resuena el libro de Robin Sharma, El Líder Sin Cargo. No necesariamente yo tengo que tener una posición, ¿verdad? De ahí de jefe, de que estoy haciendo las cosas para algo, sino que soy líder sin el título porque mi forma de influenciar provoca seguidores y provoca que algo se haga.
Correcto. Y otro aspecto bien importante que es la credibilidad que este líder va alcanzando, porque sin credibilidad no va a poder influenciar. Otro aspecto bien importante en credibilidad es cuán íntegro es este líder en cuanto a cómo se conduce con todos. No como que, yo soy pana de aquel y cuando estoy con mi pana, de uno de los empleados, estoy criticando al otro empleado, sí, estoy mofando al otro empleado. Eso liquida el nivel de credibilidad, tanto con el que supuestamente es pana tuyo, porque el que te ve dice, wow, ven acá, si él habla así de aquel, entonces, ¿qué hará conmigo? Y se pierde esa credibilidad. Así que el líder efectivo y que desea influenciar, procura estar libre de juicio, libre de críticas, libre de mofa. Eso le va a pasar por la mente porque es inevitable, a veces nos pasan juicios y cosas, pero no darle cabida en la mente y menos.
Ahora, espera.
Hablar con otro acerca de otro.
Párate ahí porque es que me tocaste el botón de la integridad. Uh-huh. Hablamos de un líder íntegro. Lo que pasa es que íntegro es tan amplio porque están mencionando que un líder íntegro no está emitiendo juicios, o sea, no está chismeando a las espaldas de otro, ni bochinchando. Ahora, también me resuena la integridad en términos de cuán vertical es para seguir las reglas de la organización, en la organización, pero también en su vida personal. Porque tú vienes y dices, no, él sigue las reglas, pero está allá haciendo unas cositas bajo la mesa y para evadir unas contribuciones, ¿verdad? Para llenar la planilla de otra manera. Pero ven acá, ¿es o no es? También es, no, vamos a este reportito a cambiarle los números o no los publique, espérate un momentito, vamos a mover esa orden para otro mes. Entonces tú empiezas a ver esta nebulosa. ¿Cómo tú vas a influenciar en un ambiente de trabajo si no hay integridad y pararse en la brecha y decir, yo para esto no me presto?
Sí, o quizás en el trabajo sí las reglas, pero te enteras luego que a nivel personal
no,
hace una serie de trucos y cosas que uno dice, espérate. Se pierde esa credibilidad y cuando se pierde la credibilidad se pierde la confianza. Y si no hay confianza, pues, ¿cuán fácil se me va a hacer a mí seguir unas instrucciones de alguien de quien yo desconfío?
Wow, este tema...
Ese aspecto impacta influencia.
Este tema de verdad que me vuela la cabeza porque hemos visto y tal vez lo has experimentado, pero también lo vemos a nivel de noticias, personas que dicen, no me presto para esto, renuncian a sus trabajos porque dicen, yo hasta que llegué. Yo no me voy a prestar para falsificar alguna información o no decirla o no exponerla o me están coaccionando para que haga algo y hasta ahí llego. Así que el líder efectivo camina en su ser con esta integridad y los atributos que menciona. O sea, es una forma de vida.
Sí. Ahora, hay unos elementos de influencia que está imposición. Es cuando tú dices, mira, esto es lo que vamos a hacer y pues estás procurando influenciar. Ahora, ¿qué pasa? Ahí lo que puede pasar es que la otra persona recibe la instrucción y si la otra persona no está convencida de ello...
Puede haber resentimiento.
Pues puede haber resentimiento. Está la otra, que es cuando uno se identifica con ese líder y esa es bien poderosa. Y ahí yo hablo crear afinidad.
Afinidad.
Porque vamos a decir que yo llegué nuevo a un lugar de trabajo y no conozco a nadie. Pues yo no voy a tener afinidad con ninguno ahí porque del momento no conocemos trasfondos de parte y parte. ¿Por qué es importante que el líder saque tiempo para conocer a su gente, porque en ese proceso de conocerse, ahí van a descubrir cosas en común.
Intereses.
Intereses en común. A lo mejor yo tengo mis hijos en los Boy Scouts y él tiene sus hijos en los Boy Scouts. Pues ahí surgió algo en común. A lo mejor a mí me gusta correr bicicleta y a la otra persona también. Y ahí surgió.
O venimos del mismo pueblo.
O a lo mejor venimos del mismo pueblo o claro. Estudiamos en la misma universidad y tenemos los mismos profesores, los conocemos, aunque no estuvimos en el mismo tiempo.
Claro.
Van a ver, y cuando surge eso es increíble, ¿verdad? ¿Eh? Eso tiene un poder increíble, porque entonces ya la persona no te mira de la misma forma.
Claro.
Porque ahora somos afines en algo. Creamos esa afinidad, y cuando esa persona se identifica conmigo, vamos a decir que tiene como que más confianza conmigo. Así que a la hora de influenciarlo, puede influenciar mejor. Y la otra es convencimiento. Convencimiento, y cómo tú logras convencer.
¿Cómo tú me convences?
¿Verdad? Ahora, aquí, cuando hablo de la parte de convencer, hay unos elementos, y es bien importante. ¿Cuál es el beneficio que yo deseo obtener? ¿Qué es lo que yo deseo obtener? Y en el caso de un empleado, y yo tengo quizás una asignación para ese empleado, me corresponde a mí presentarle a ese empleado cuál es el beneficio de asumir esta responsabilidad.
O sea que yo
el beneficio para él, no para la compañía.
Oh, o sea que yo quiero apelar, un método de influenciar es que quiero apelar al beneficio que tú obtienes, que el otro obtiene en hacer esta tarea o ir a este lugar o participar de este evento, porque hay un beneficio para el otro. Entonces se conectan.
Exacto. Así que este es el beneficio, necesito hacer un buen trabajo. Pensando cuál es el beneficio para el empleado y luego le planteo cuál va a ser el costo. ¿Eh? Esfuerzo físico, esfuerzo mental,
claro.
Tiempo. Ahora, procuro, ¿verdad?, presentarlo y claro, si yo hago esta evaluación, yo digo, no le conviene al empleado antes de presentárselo. Pero si yo veo que le conviene, yo voy a estar preparado a decirle, mira, este es el costo, pero este es el beneficio.
Claro.
Este es el beneficio. Y cuando lo presento de esa manera, ese empleado va a llegar a sus propias conclusiones y
mira,
se va a convencerle.
Me compra la idea. Bueno, este tema está fascinante.
Sí.
Es fascinante y me lleva, antes de concluir, porque sé que se nos acaba el tiempo, me lleva a remontarme a mi época de la universidad, que en realidad nos preparan muy bien para algún rol, para alguna materia. Sin embargo, no necesariamente a mí me dieron las herramientas de jefe, líder, influenciar. Eso yo lo vine a aprender luego. Y por eso es que nace el pilar de desarrollo de competencias dentro de nuestra organización NeuroWellness Science Institute, porque vemos tanta necesidad en apoyar a los empresarios, los pymes, las corporaciones, los empleados, en que tienen un buen producto, tienen un buen servicio. Sin embargo, estas capacidades no las vieron en ningún sitio, no los fueron dadas, incluso hasta en la casa tal vez no estaban, y empezamos a traer lo que tenemos, y a veces lo que tenemos es manipulación o estamos dándole por la cabeza a la gente.
Correcto, correcto. Y esto es una cosa que no se aprende de ahora para ahora.
No, para nada.
Quiere mucha práctica. Primero, dominar el material, o sea, aprendérselo y practicarlo continuamente, como cualquier destreza se puede desarrollar. Las destrezas en el deporte. De la misma manera, estas destrezas para poder influenciar, lo podemos desarrollar. Lo que pasa es que requiere practicar. Y yo te voy a decir una cosa. Oportunidades de práctica hay de sobra.
Bueno, y se nos acabó el tiempo. Este tema es fascinante. Pero regresamos. Vamos a continuar con el tema porque es fascinante mencionar que es una decisión. Si yo quiero desarrollar destrezas de liderazgo, lo puedo hacer. Y necesito buscar mentores, necesito observar, educarme, practicar y lo logramos. Así que gracias por estar con nosotros en este fascinante episodio. Compártelo y síguenos en las redes aquí Ajustando el Paso desde la Hacienda Renacer.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.